Buenas noches, hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes. Yo quiero invitarles a abrir la palabra del Señor. El pasaje está en el libro de Génesis, capítulo 4, verso 7. Génesis, capítulo 4, versículo 7. ¿Ya lo tiene, hermano? Amén. Y dice así: si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Amén y amén. Puedes sentarse, hermano. Quiero leer de nuevo el versículo: si bien hiciereis, ¿no seréis enaltecido? Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Hermano, nosotros debemos de ser realistas en cuanto a una condición. Ya se ha explicado esto en otras veces y yo quisiera enfatizarlo en esta noche. Dios, hermanos, no creó un robot. Dios no quiso crear una criatura incapaz de poder decidir. Dios creó un ser perfecto y le dio inteligencia, le dio sabiduría, le dio capacidad para poder definir entre diferentes alternativas y opciones que pueda tener delante de él. El hombre, hermanos, es la criatura creada conforme a la imagen y semejanza de Dios. Y usted, hermano y amigo, tiene una característica muy, muy peculiar. Y es lo que en la Biblia le llama el libre albedrío. El libre albedrío es esa capacidad que usted tiene de poder decidir en lo tomo o lo dejo. Digo sí o digo no. Lo acepto o lo rechazo. Usted tiene esa capacidad de poder hacer diferencia, de poder evaluar. Usted, cualquier decisión que vaya a tomar, usted tiene la capacidad de poder medir hoy las consecuencias de una decisión que usted pueda tomar. La evaluación de esas consecuencias futuras de una decisión que usted pueda tomar es lo que a usted le da los suficientes elementos de juicio para poder decir lo hago o no lo hago. Usted evalúa, usted calcula, usted mide. Bueno, si yo hago esto, pues me puede pasar esto, y si hago esto, me puede suceder aquello. Ese tipo de análisis no lo hacen los animales. Pero usted sí, porque usted tiene inteligencia, usted tiene esa capacidad, ese libre albedrío. Usted puede decidir entre dos, tres, cuatro personas. Usted puede tener un montón de opciones y alternativas. Pero al final, hermanos, el que escoge será usted. Es usted el que decide entre el bien y el mal. No podemos atribuirle a Dios y echarle la culpa a Dios y decir, bueno, yo estoy como estoy porque Dios así lo quiso. Un momento. No seamos injustos. Y no caigamos en ese gravísimo error de echarle la culpa a Dios por su soberanía. Dios no quiso crear un robot, Dios no quiso crear un ser incapaz de decidir, sino todo lo contrario. Dios creó un ser inteligente y capaz de poder medir las consecuencias de sus decisiones. Hay muchas personas que pueden decir eso. Pues yo soy lo que soy porque Dios así quiso que fuera. ¿Y quién puede resistirse a la voluntad de Dios? Y si Dios dijo sí, a este dijo no, ¿qué puedo decir yo? Algunas veces pareciera que la Biblia se nos muestra así, como que al final de cuentas es Dios el que termina decidiendo. He explicado esto otras veces también. Dios, en su presciencia, Ese es el término que en la Biblia describe esa capacidad divina de poder conocer anticipadamente lo que va a suceder. A eso se le llama presciencia divina. En su presciencia divina, Dios sabe quién, desde que nace hasta que muere. Él conoce toda la trayectoria de su historia sin que antes haya hecho ni bien ni mal. Él ya sabe perfectamente quién va a decidir por el bien y quién va a decidir por el mal. Pero esa es soberanía de Él. Y Dios no me va a manejar como marioneta y va a decir, vení para acá y vos vas a hacer esto. No. Dice la Biblia, hermano, fíjese cómo dice las Sagradas Escrituras. El Señor Jesús, cuando vino a la tierra, el Señor decía, el apóstol Juan dice en el libro de Juan, porque de tal manera amó Dios, ¿a quiénes? Al mundo. Y ahí cuando dice al mundo, el término que Dios utiliza es cosmos. Y cosmos quiere decir la tierra habitada. De tal manera amó Dios a todos los hombres. El apóstol Pablo dice que Dios desea que todos los hombres, ¿cómo dice? Procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Jesucristo vino, amó el mundo, pero dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Jesucristo vino y vino a ser la demostración más grande que en este planeta puede haber de amor. Y el apóstol Pablo lo describe de esta manera y dice que Él nos amó a nosotros aun cuando nosotros éramos pecadores. ¿O no dice así? Es fácil amar a una persona que me ama. Es fácil amar a una persona que me cae bien. Es fácil amar a aquella persona con quien yo me siento con una empatía. Es fácil amar. Pero amar al que me hace daño, amar al que me maltrata, amar al que me ofende, amar al que me lleva ganas y me hostiga y me lastima, eso, para amar así, hay que tener el amor de Cristo en el corazón. De otra manera, lo más lógico es que usted le tenga odio, aborrecimiento, desprecio. Pero a pesar de que éramos malos, dice la palabra del Señor que Cristo murió por mí. A pesar de que yo era malo, Jesucristo dio su vida en rescate por mí. No podemos nosotros acusar a Dios de que los pecadores se van al infierno porque Dios así lo decidió. Discúlpeme, es usted el que decide. Es usted, hermano y amigo. Dios lo que hace en su infinita misericordia, cuando vio y Dios se dio cuenta que el diablo había contaminado su creación, de inmediato Dios desarrolla todo un plan para poder darle la opción al hombre de alcanzar el rescate de esa esclavitud diabólica que es el pecado. Pero eso sí, Dios no iba a agarrar a nadie y le iba a decir, vení, vos vas a ser salvo. Vení para acá, vos. No, yo no, aunque no querrás, yo te voy a salvar. ¿Es así? No, hombre. Dios no quiere forzar a nadie. La decisión toda la vida será suya, hermano. A usted le gusta el mundo, a usted le encanta. Hermano, ¿a quién no le gustó el mundo? Pero un día conocí a Jesucristo y la alternativa que Él me presentó, el pecado versus la paz de mi alma, entonces yo decidí, yo quiero seguir a Cristo. Yo decidí, nadie me obligó, nadie me forzó. Hay algo interno, hermanos, hay algo en su corazón que a usted le impide ser un perverso, impío y pecador. En algún momento nosotros estuvimos metidos en ese mundo. Por eso un día el Señor Jesús dice, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Nosotros nacimos en medio de un mundo cargado de pecado. Mi familia era pecadora, mis padres eran pecadores, mis vecinos eran pecadores. Los vecinos o los compañeros de estudio eran pecadores. Total, ¿qué podía aprender? Ahí aprendí a decir malas palabras, ahí aprendí a vulgaridades, ahí aprendí a fumar, ahí aprendí a tomar, ahí aprendí a fornicar, ahí aprendí a adulterar, ahí aprendí a mentir, ahí aprendí a jugarle la vuelta a mis padres, ahí aprendí todas las maldades habidas y por haber. Pero estando en esa condición y estando en ese escenario de perversidad y de maldad, un día se presentó Cristo a mi vida y me mostró una opción distinta. Jesús lo que hizo fue extender su mano. La decisión era mía. ¿Se le daba mi mano o le decía no? ¿Sí o no? ¿Hay alguno de aquí que está forzado? ¿Hay alguno que viene a la fuerza? ¿Hay alguno que le están retorciendo el brazo? Anda a la iglesia, tenés que ir, y si no querés ya vas a ver lo que te va a pasar. Y todo, mientras son chiquitos hay que hacerlo, hermano. Y si su patojito no quiere, no, es que es muy aburrido, yo no quiero ir, tráigaselo. Aunque venga llorando, aunque venga porque quiere quedarse jugando allá, o usted mientras su hijo esté bajo su dominio, tráigalo, porque usted sabe bien que esto es bueno para el alma. Pero llegará el momento en el cual su hijo tiene que decidir por sí mismo. Mientras él es un adolescente, mientras él es un niño, él no sabe hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Él no sabe hacer diferencia entre lo que es justo y lo que es injusto. Él no sabe hacer diferencia entre el cielo y el infierno. Pero llegará el momento en el cual él tenga que decidir. Y por eso no se extrañe, hogares de hermanos que han llevado una vida recta, una vida santa, que se han esforzado por llevar una vida santificada, sus hijos salgan malos. Usted no se extrañe de eso. El gran rey David tuvo hijos que le causaron las vergüenzas más dolorosas que usted pueda imaginarse. El gran profeta Samuel tuvo hijos que le dieron dolor de cabeza. Elí, el sumo sacerdote, sus hijos fueron su vergüenza. Y así podría citar otros. Hermanos, cuando llega el momento en que el hombre tiene que decidir, hermanos, el hombre se enfrenta ante el bien y el mal, y el que va a decidir es cada uno, cada individuo. Es más, le voy a decir algo más. Aquí, los que estamos ahorita, aquí en este recinto, y que formamos parte de esta iglesia, yo quiero decirle, hermanos, que hay muchos que pueden estar viniendo a la iglesia, están aquí en la iglesia, y sin embargo, algunos toman decisiones equivocadas en sus vidas. Algunos mienten, roban. Algunos están cayendo en pecados groseros y serios. Y pueden estar cayendo en cosas, hermanos, que usted sabe perfectamente que son pecaminosas. El diablo no lo puede obligar a usted jamás. El diablo no lo puede agarrar y lo amarra y le mete la cerveza, le mete el cigarro. El diablo no. El diablo no la va a violar. El diablo no lo va a violar. Satanás no puede porque él es espíritu. Lo que él hace es seducir. Lo que él hace es sutilmente lo comienza a convencer por la salamería de sus labios. Lo comienza a seducir a través de cosas que le promete, le ofrece. Y usted en su flojera espiritual y usted en su mediocridad cristiana comienza a escuchar más la voz del diablo que la voz de Cristo. Aquí en la iglesia, hermanos, yo puedo tener personas, ustedes, algunos de los que están ahí sentados, pueden estar haciendo cosas que usted sabe perfectamente que están en contra de la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿y por qué lo hace, hermano? Y no venga diciendo que es que lo agarraron y a la fuerza. No, hermanos, no. El apóstol Santiago lo dice de esta manera: nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie al mal, ni él puede ser tentado al mal, sino que cada uno de su propia concupiscencia, de su propia debilidad, de su propia flaqueza, cada uno es atraído, seducido y es atrapado y llevado al pecado. Es usted el que decide. Es usted, hermano y amigo. Si usted está como está, es porque usted así lo quiere. Dios quisiera tenerlo en victoria. Dios quisiera tenerlo en prosperidad. Dios quisiera tenerlo en, miren hermanos, en una posición totalmente diferente donde está. Pero si no está allí, es porque usted ha menospreciado los ofrecimientos divinos y ha escuchado con más atención los ofrecimientos satánicos. Este pasaje que usted acaba de leer es la vida de Caín y Abel. Y usted sabe la historia. Caín se enojó y se enfureció contra Abel, porque Dios valoró más la ofrenda de Abel que la de Caín. Caín ofreció frutas, vegetales, y Abel ofreció lo mejor que tenía de su rebaño. Abel hizo lo que a Dios le agradaba. Caín hizo lo que él se le antojó hacer. Se llena de odio, se llena de rencor y de amargura Caín contra su hermano. Y viene Dios y le dice: Caín, ¿y por qué te ensañas? ¿Y por qué te enojas? ¿Por qué estás así? ¿Por qué te has enardecido y ha llenado tu corazón el diablo de veneno? ¿Por qué? Y le pregunta a Dios: si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Caín, ¿por qué estás enojado? Yo lo que hice fue justo. Es como que Dios le estuviera dando explicaciones a una criatura. Se enojó Caín, se puso molesto. Y Dios, en su inmensa misericordia, hermanos, viene y le dice: Caín, no, hombre, no te pongas así. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te irás? Mira, Caín, si tú haces el bien, ¿no serás enaltecido? ¿Verdad que sí le dijo el Señor? Si tú haces el bien, ¿cómo va a ser eso que tú haciendo el bien te va a ir mal? ¿Cómo va a ser eso que si tú te esfuerzas por hacer el bien, yo voy a actuar mal contigo? Nunca, nunca. Si tú bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Ahora, y viene la siguiente propuesta, o la antítesis del bien hacer. Y le dice: y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te óigame bien, y tú te enseñorearás de él. Es como que Dios le dice: bueno, si haces el bien, serás enaltecido, seguro. Si tú haces el bien, por eso dice el apóstol Pedro, creo que es el que dice, cuando él dice: si vosotros seguís el bien, ¿cómo dice? ¿Quién será aquel que os haga mal? Si ustedes hacen el bien, ¿quién será aquel que os haga mal? Nadie. ¿Usted quiere cosechar amor? Pues siembre amor. ¿Usted quiere cosechar paz? Siembre paz. ¿Usted quiere cosechar bondad? Siembre bondad. ¿O no, hermano? Todo lo que el hombre siembra, ¿qué? Esto cosecha. Pero hay algunos que están sembrando mal y quieren cosechar bien. Qué bonitos, ¿no? ¿Cómo va a ser eso que usted siembra mal y usted quiere cosechar bien? Si usted fue y sembró de mala gana, ahí solo tiró la pepita donde cayera, y ahí usted, y usted quiere tener una gran cosecha. En cambio, el que tiene a la par se esforzó y fue y quitó las piedras y preparó la tierra y aró, limpió, quemó e hizo todo lo que pudo y ordenó bien sus surcos y ahí fue sembrando. Si comparamos uno con el otro, ¿cuál va a ser la diferencia? Enorme. Haga el bien, siga la paz, y usted alcanzará la salvación y la vida eterna. Pero hay algunos, hermanos, que creen que con solo venir a la iglesia ya tienen el derecho de la vida eterna. Hay algunos que creen que solo porque son, asisten a la iglesia, hermanos, y solo con eso basta. ¿Y quién le ha dicho a ustedes? ¿Usted cree que Dios le está tomando lista? Ah, no. ¿Tú cuántas veces viniste a la iglesia? Tanto. Ah, no. Entonces, no. El mínimo de asistencia a la iglesia deben ser tantos días, y si no venís, estás fuera. ¿Qué tal si Dios nos midiera del conocimiento que tengamos de la Biblia? A ver, ¿cuántos versículos te sabes? A ver, vení, comenzámelos a decir. Y Dios comienza a pasar en ese tipo de examen. No, hermano. Yo creo que salimos todos. Out. No. Dios no nos va a juzgar en función de eso. Dios no nos va a juzgar, hermanos, en función de mi vida. Así de sencillo. De mi vida. Entonces dice el Señor: si tú haces el bien, ¿acaso no vas a ser exaltado? Ah, pero si tú haces el mal, Caín, mira, el pecado está a la puerta. El pecado te está acechando, Caín. El pecado, solo abres tu puerta y él te está esperando afuera en la calle como una fiera dispuesto a caer sobre ti. Pero tú tienes la opción de enseñorearte de él. Ese término enseñorear es tener dominio sobre el mal. Tú tienes la capacidad de enseñorearte del pecado y le puedes decir al pecado no. Claro, ¿quién es capaz de hacer eso sino solo aquel que tiene a Cristo en su corazón? ¿Quién es capaz de poder vencer sus debilidades sino solo aquel que tiene a Cristo? Ah, pero ahí es donde uno viene y clama al Señor: Padre, lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer esto termino haciendo. Dame de tu poder. Es donde uno clama, invoca, gime, pide. Y el Señor Jesús dice: pedid, hombre, hasta ahora no habéis pedido nada. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Ah, pero sucede algunas, sucede otra cosa diferente. Aquellos que estamos aquí en la iglesia, dice el apóstol Santiago, pedís y no recibís. ¿Por qué dice? Porque pedís mal. ¿Y por qué pedís mal? Porque en lugar de pedir para buscar a Dios con su poder, pedís, ¿qué cosa? Es que yo, usted, Señor, tú sabes que yo necesito una novia, Señor. Tú sabes, Señor, que yo necesito un novio. Señor, tú sabes que yo necesito un trabajo, Señor. Señor, tú sabes que yo necesito una casita, Señor. Señor, tú sabes que yo necesito, sáname de esta enfermedad, Señor. Señor, y miren, hermanos, uno llena sus oraciones solo de cosas materiales. Y la oración de todo mundo, hermanos, está encaminada y en función, y por eso dice el apóstol Santiago: pedís y no recibís, porque pedís, ¿qué? Mal. Señor, sácame de este atolladero, Señor, estoy metido en estos problemas, Señor, sácame. No, hombre, esa oración es equivocada. ¿Quién lo metió en ese hoyo? ¿Quién? Usted mismo. Y le dice: Señor, sácame de aquí, Señor. Y bueno, Dios diría: bueno, ¿y acaso yo te metí, pues? Pídeme poder, pídeme sabiduría, pídeme inteligencia, pídeme unción del Espíritu Santo, para que así como te metiste, tú mismo con mi poder vas a salir. Pero nosotros le queremos pedir, pues, como un acto de mágico. Run, va a venir, pues te voy a sacar. No, hombre, Dios me va a dar el poder, la fuerza, la capacidad. Por eso es que dice el Señor: pedid, hombre, hasta ahora no habéis pedido nada. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Queremos que Dios, después de habernos metido en esos líos, nosotros mismos, por dureza de corazón, por sordera de oídos, por ser ciegos, Dios me envía su palabra, Dios envía su mensaje, Dios nos habla por lenguas, por interpretación de lenguas, Dios nos habla por las enseñanzas, Dios nos habla por el, perdón la expresión, pero es bíblica, por el lomo de mi prójimo. Me estoy dando cuenta lo que el otro está viviendo por la dureza de su corazón y así aún no entiendo. Y voy igual. Y ya cuando estoy hundido, ahora quiero que Dios venga y por arte de magia me saque. No, hombre, no, así no funciona. ¿Usted quiere salir del lío donde está? Entonces pídale a Dios poder, espíritu. Señor, yo sé que contigo saltaré los muros. Señor, yo sé que contigo soy más que vencedor. Yo sé, no le estoy pidiendo un acto mágico que me saque así por arte de magia del problema. No. Algún día cuando alguien pecó, abrió la puerta de su casa y salió a la calle, y el pecado lo está esperando como un león rugiente, listo para devorarlo y hacerlo pedazos. En el bus, en la parada, en el trabajo, donde quiera que esté, ahí acechado como una fiera, lo está esperando. Y el pecado lo está esperando. Y por eso le dice el Señor: mira, Caín, el pecado está a la puerta. Y te acecha, te asedia, te busca. Siente olor de carne viva. Y él te persigue y te busca. El deseo. Cuando uno, hermano, codicia y anhela algo desmedidamente, el diablo siente olor a presa. Por eso usted, hermano, no se afane de nada, no se angustie de nada. Usted descanse en Dios, hombre. Pensemos que usted está pasando un momento de pobreza. Pensemos que usted está pasando un momento de escasez. ¿Por qué no hace numeritos? Usted no debería de estar allí. Porque la palabra del Señor dice, hermanos, que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y si usted está pasando ahí, mejor retroceda un poquito el cassette y usted va a comenzar a encontrarse cuántas veces usted, hermano, ha tomado decisiones equivocadas y contrarias a la voluntad de Dios. Si usted retrocede su cassette, se va a comenzar a dar cuenta, hermanos, cuántas veces sus oídos se cerraron a la voz de Dios y se endureció su corazón. Y cuando ya se sentía bien, cómodo, fuerte, económicamente y estable, su corazón soberbio se comenzó a enseñorear y a sentirse grande, y usted se sintió ya fuerte, capaz, ya no buscaba a Dios, ya no oraba, no, usted hasta para predicar ya no necesitaba buscar la presencia de Dios, no, usted ya se las sabía todas, usted así fuerte, grande. Dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Antes de la caída viene la altivez de espíritu. Antes de la exaltación viene la humillación. Así es el Señor de justo. Si usted se encuentra en algún problema, si usted se encuentra en alguna enfermedad y no le haya razones, hermana, retroceda su cassette y va a encontrar motivos y causas. Se ha endurecido su corazón. En lugar de enseñorearse usted del pecado, el pecado se ha enseñoreado de usted. En lugar de usted presentar una defensa ante el pecado, usted ha cedido terreno al pecado. Y el pecado se va acercando demasiado a usted. Juega con el pecado. Se divierte con el pecado, acaricia el pecado, pero usted sabe que no debe de estar, al igual que Sansón. Sansón jugó con aquella mujer Dalila y jugó con ella y le decía: no, es que mira, si tú me amarras con esto y te amarras, jugando y jugandito, se acercó demasiado hasta que su alma fue reducida a mortal angustia. Siga jugando con el pecado. El único que toma la decisión es usted. La santificación está a las puertas, pero también la condenación. Mi pregunta es: ¿qué escoge usted? ¿Santificarse o embarrarse? ¿Qué escoge usted? Es usted el que decide. No le eche la culpa a Dios. ¿Le ha puesto los ojos a la persona equivocada? ¿Está oyendo las cosas que no le convienen oír? ¿Está viendo cosas que no le conviene ver? Pero usted lo sabe y sigue haciéndolo. El pecado lo tiene enfrente y la decisión es suya. El pecado lo tienes a la puerta. Cada vez que abres la puerta, cada vez que estás en tu casa, tú ¿Puedes dejar entrar el pecado o dejas entrar la santidad? El que decide soy yo. ¿Usted deja que la ira se le meta hasta la cabeza o usted la aplaca con el poder de Dios? Eso depende de usted. No le eche la culpa a nadie. Es que por tu culpa es que yo me enojo tanto. No, 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 hermano. Es que mis hijos me sacan el calor, así dicen algunos, ¿verdad? Es que mi esposa me saca el calor. No, 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 no. Es usted el que deja que el calor se le suba a la cabeza. Alguien me decía, es que mi hermano me dijo, yo tengo un problema, hermano Saúl, me dijo, es que yo soy de carácter muy fuerte, me dijo. Así me dijo, como hasta sintiéndose un poquito orgulloso, ¿eh? Yo tengo carácter fuerte, hermano. Ah, sí, sí, hermano. Mejor le voy a explicar algo, le dije. Usted es un hombre de carácter débil. No, me dice que yo sí, regaño y esto y lo otro. No, usted es de carácter débil, le digo. Y le voy a poner el ejemplo de alguien que tiene carácter fuerte, alguien que tiene un dominio sobre su carácter. Al Señor Jesucristo lo escupieron, lo abofetearon, le arrancaron la barba, lo humillaron llevándolo hasta en una cruz. E hicieron lo que quisieron para quererle sacar el calor. ¿Se alteró el Señor Jesús? ¿Verdad que no? El diablo hizo lo que quiso para tratar de sacarle el calor y la violencia. Y Jesús se conservó en una paz, como dice la Biblia. Así como la oveja va al matadero, así el Señor Jesús, ¿qué dice? No abrió su boca. Ahora entiende quién tiene carácter fuerte. Oh, el que tiene carácter fuerte es aquel que es capaz de controlar y dominar sus impulsos carnales. Ese tiene carácter fuerte. Ese es capaz de controlar y dominar. El hombre que es capaz de controlar su espíritu, hermano, sencillamente tiene el poder de Dios en él. Pero aquellos que van a la primera, a la cualquier cosita, explotan, ya dicen y se ponen ahí furiosos y pierden el control y todo. Discúlpeme, ese no es tener carácter fuerte, hermano. Ese es tener el carácter más aguado que usted pueda imaginarse. Cualquier cosita lo altera y lo hace pedazos. ¿Me está entendiendo, hermano? El pecado está a la puerta, pero tú tienes dos opciones, Caín, le dijo Dios. O te enseñoreas de él o caes presa de él. No vengamos diciendo que Dios, yo estoy como estoy porque Dios así lo quiso. No, no, no. El sentimiento de Dios es que todos seamos santos como Él es santo. Porque la voluntad de Dios es que seamos santos como Él es santo. ¿O no dice así la palabra de Dios, hermanos? Así dice el apóstol Pedro. Ahora, ser santo teniendo al demonio dentro, eso es imposible. Eso no se puede. Pero hermanos, si Jesucristo controla nuestra vida, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Ahora, oiga lo que hizo Dios. Allá, vayámonos ahí un poquito adelante al libro de Deuteronomio. Vea cómo se lo dijo Dios a Israel un día. Amén. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Deuteronomio capítulo 30, verso 15. Oiga, hermanos. Y dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy, ¿qué cosa? La vida y el bien. ¿Y qué más? La muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares, pero oiga cómo lo dice ahí, y te dejares, ¿qué? ¿Qué entiende usted cuando dice y te dejares extraviar? Es como que Dios le dijera, tú no te debes de perder, tú no puedes perderte. Si yo te estoy dando, sería bueno que leyera el versículo 14, ahí arribita. Y dice, tal vez mejor del versículo 11, para que tengamos un contexto más completo. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, ¿cómo dice? No es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Oiga lo que dice el Señor. No, hombre, este mandamiento no está difícil, ni está lejos. No me vengas con cuentos diciendo, ay, es que qué difícil, es que no lo entiendo, es que qué difícil entender lo que Dios pide. No me vengas diciendo que es difícil. Difícil es para el que no lo quiere hacer. Pero sigamos leyendo. Versículo 12. No está en el cielo para que digas, ¿qué? ¿Quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? No está en el cielo. A ver, ¿quién puede subir hasta el cielo para bajar de allá la palabra y para que nosotros? Esos mandamientos no, dice el Señor. No son difíciles ni están lejos. No están en el cielo para que digas. Y luego dice el versículo 13. Ni está, ¿a dónde? Al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Verá que no hay excusa de que digan, es que está muy lejos, hombre. Es que hay que ir hasta el otro lado del océano para ir a traerlo. No, aquí Dios está hablando en términos sarcásticos, hermano. Este es un sarcasmo de Dios a su pueblo. No me digas que es difícil, porque no es difícil. No me digas que está lejos, porque está cerca. No me digas, ¿quién subirá al cielo? ¿O quién irá hasta el otro lado? Ahora lea fuerte conmigo. ¿Cómo dice el versículo 14? ¿Cómo dice, hermano? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. ¿Para qué? Ese es el problema. Usted no me diga, es que es difícil, hermano. No, viera, es que qué difícil es obedecer a Dios, hermano. Es que qué difícil es comprender. No, hermano. Es fácil, es sencillo. Lo único que Dios busca es su voluntad. Es usted el que decide, o lo sigo o no lo sigo, o lo hago o no lo hago. Es usted el que toma la decisión. No me venga diciendo que es que por mi esposa, es que por mis hijos, es que me queda muy lejos. No. Cerca de ti está la palabra, en tu boca. ¿Así es? Pero que no hay excusa. Y entonces ahora viene el Señor y dice, mira pues, yo pongo delante de ti el bien y la vida, el mal y la muerte. Porque yo te mando, y comenzó, ahora saltemos hasta el versículo 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y le sirvieres, óigame bien, hermano, y póngame atención, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Y oiga bien qué terrible lo que Dios dice. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué le dice? ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. ¿Quién es el que escoge? Usted está donde está. Es como es y tiene lo que tiene por su propia culpa. Ahora, pero Dios nos da la opción de salida. Dios no nos quiere dejar abandonados. Yo sé que muchas veces nuestro corazón se endurece. Yo sé que muchas veces somos sordos. Y somos sordos teniendo oídos para oír. Pero Dios nos da la pauta. Y Dios quiere abrir nuestros oídos. Ven, dice el Señor, y yo te voy a echar colirio para que veas. Yo quiero darte mis vestiduras santas, quítate esos trapos inmundos y yo te voy a dar ropa blanca, limpia y resplandeciente. Los pecados que agobian el alma nuestra, hermanos, no son el producto de una casualidad ni tampoco de una obligación, no. Usted puede enseñorearse del pecado. Si usted cae en el pecado es porque usted voluntariamente lo aceptó. Dejó que se aproximara demasiado, dejó que se acercara mucho, se dejó seducir por la listura. Satanás es astuto. No podía encontrar mejor, ejemplo, como la serpiente, ¿no? La serpiente se mueve con una suavidad y con una, es tan sigilosa que se puede mover entre hojarasca y no hace ruido. Y se acerca a su víctima, y cuando se acerca, hay muchas de las víboras que tienen la capacidad de hipnotizar a sus víctimas. Y cuando lo tienen enfrente, se quedan petrificadas de una vez, inmóviles. Se quieren mover y no pueden, y les caen. Satanás es ese ser sutil que comienza a trabajar sutilmente, pero el que escoge y decide pecar es usted y soy yo. No le echemos la culpa a Dios, todo lo contrario. Dios está esforzando por darnos la salida. Dios está esforzando por mostrarnos caminos donde podamos escapar. Huye y escapa cual ave, dice el Señor. Clama a mí, yo te respondo. Pedid y se os dará, o no dice así el Señor, hermano. Pero somos nosotros los duros de corazón, los que creemos que vamos a salir bien librados. Y que esto, pues yo sé que no está del todo bien, pero yo creo que, no, yo no creo que está así. Y nosotros mismos estamos creando nuestra propia, nuestros propios valores o normas de calidad. No, es Dios el que las establece. Y para concluir, hermanos, dice ya en el libro de Jeremías, capítulo 6. Váyase un poquito para adelante. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Este es un pasaje de aquellos conocidísimos. Y dice Jeremías, verso 16, capítulo 6, verso 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos. ¿Y qué dijo? Y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. ¿Y qué dijo? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, ¿cómo dice? No andaremos. ¡Qué cosa más tremenda! ¿Cuántas veces desde este púlpito, hermanos, hemos exhortado, animado, estimulado, predicado que nos alejemos del pecado, que busquemos a Jesucristo, que le digamos no a la maldad? Y cuántos hermanos, yo he visto desfilar cantidades que habiendo oído y escuchado el mensaje, allá salen a pecar. Cada vez que usted salga de su casa, hermano, el pecado lo está acechando. Cual víbora, cual león, lo está acechando y esperando caer. Es usted el que decide. Es usted. Cada quien de su propia concupiscencia es atraído, seducido y cae en el pecado. ¿Quiere usted ser libre de eso, hermano? Porque quiero decirle que ningún pecador entrará al reino de los cielos. Porque quiero decirle, hermanos, que Jesucristo, por eso, Él dice, porque no hay otra opción, sino que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otra opción. Corramos a Él, busquemos el refugio en Cristo. No le pida a usted, Señor, sácame de este hoyo. Usted pídale, Señor, dame poder, dame sabiduría, dame inteligencia, Señor, para comenzar a vencer, y usted va a ir saliendo poco a poco. Hay algunos que quisieran que por arte de magia cambia de repente todo. No. Tiene que ser un proceso. Y usted lo va a ver con sus ojos como Dios nos va sacando de allí. Hay muchos hermanos que cuando venían aquí venían atados de pies y manos, endeudados hasta la coronilla, con problemas emocionales, psicológicos, espirituales, domésticos, de trabajo, de todos lados. Pero fueron pacientes y creyeron en Dios y ahora estamos en victoria. Hermano, pero eso depende de usted. Cristo está aquí esperando y dice, a ver, ven, ven. Pídeme, pero no le pida sácame de este hoyo. No, esa no es la oración correcta. Señor, dame poder, dame sabiduría, Señor, porque quiero librar esta batalla en el nombre de Cristo Jesús. ¿Me entiende, hermano? Hay algunos que se frustran porque dicen, sí, yo fui a la iglesia y en lugar de que me vaya mejor, peor me va. Ahora peor me pasa esto, me pasa aquello, me pasa lo otro. Tranquilo, así es el proceso, hermano. Así como usted se metió en ese hoyo, ahora quiere que Dios lo saque por arte de magia. No. Usted tiene que librar la batalla contra su enemigo que lo tiene allí. Lo que sí yo le puedo garantizar es que en el nombre de Cristo somos más que vencedores. Usted está donde está por su propia culpa. Pero ahora viene el Señor y lo quiere sacar. Pida. ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? Pídale al Señor. Señor, dame autoridad sobre mi propia carne para decirle no al pecado. Señor, dame poder para vencer el mal en mí. Y usted va a ver cómo poco a poco van a ir cambiando las cosas. Y los milagros se dan. ¿Quiere usted un milagro en su vida? Amén. Yo sé que somos débiles. Hoy abrí la puerta de mi casa y salí. Había un montón de cosas que son bonitas, que gustan, que atraen, que seducen, pero en el nombre del Señor, no y no. Y le dije sí a Cristo en mi corazón. Defienda la santidad en su vida. Proteja la santidad en su corazón. Y usted y yo, un día nos veremos en la gloria eterna. Dice la palabra del Señor que Dios no prueba a nadie más allá de lo que pueda resistir. Así que ante una prueba, por muy dura y difícil que sea, hermano, Dios nunca lo dejará solo. Nunca. Siempre usted decida por el bien. La prueba y la tentación están ahí todos los días. Pero Dios dice, tú te puedes enseñorear del pecado. Tú puedes hacerlo. Y es que con Cristo todo es posible. Que Dios les bendiga, hermanos.